el doctor César Lorduy. Representante, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días al equipo de trabajo y obviamente a la amplia audiencia que nos escucha en este momento.
¿Qué pasó ayer en el Congreso, que estamos hablando hoy nuevamente de la posibilidad de un error de trámite? ¿Qué ocurrió?
Bueno, el error fue en el Senado. Después de 4 horas, dice la ley quinta, se tiene que declarar la sesión en sesión permanente, y perdóname la redundancia. Un olvido generalizado pasado 15, 20 minutos posteriores a las 4 horas, pues impidió que eso ocurriera. Alguien se dio cuenta que ya había pasado el tiempo estipulado y necesariamente hay que repetir por lo menos los 20 o 30 minutos posteriores a las 4 horas de manera inicial. Eso es subsanable. Simple y llanamente trae como consecuencia que el Senado no haya avanzado, pero pues nosotros en la Cámara hemos avanzado lo suficiente y seguramente, como ocurrió el año pasado, pues habrá una conciliación. El que termine primero, el segundo adoptará el texto y posteriormente se concilia.
Me parecería increíble, ¿no?, teniendo en cuenta lo que precisamente pasó el año pasado y que nos tiene nuevamente en esta discusión. Para usted y para...
Pero afortunadamente sí. Es subsanable.
Eso es lo que le iba a preguntar. Para usted y para Cambio Radical, ¿esto fue un error o fue una ¿cómo se dice eso, William? Una jugadita, para utilizar un término que muchos conocemos.
No, yo quiero pensar de buena fe. Sencillamente se le olvidó al presidente del Senado, al secretario general, a todos los congresistas que estaban ahí presentes en el Senado. También al mismo gobierno nacional, que debía estar pendiente de que ocupara su trámite. Pero como reitero, seguramente el Senado ahorita a las 9:10 de la mañana subsanará el hecho y abocará el conocimiento de los artículos que ya hemos venido aprobando en la Cámara de Representantes.
Claro, eso pasó en el Senado de nuevo y el doctor Lorduy hace parte de la Cámara de Representantes. Doctor Lorduy, ¿qué está pasando en la Cámara de Representantes con este proyecto de financiación?
Bueno, ayer trabajamos todo el día, antes de ayer también trabajamos todo el día, ayer terminamos más o menos a las 8:40, 9 de la noche. Hemos avanzado quizás de manera intensa, pero muy profunda. Hasta ahora hemos aprobado 136 artículos con amplias y profundas discusiones. Esperamos terminar en el día de hoy, aunque los artículos que nos quedan, como decimos por ahí, son bastante duros, bastante discutidos, y ya pues le trasladaremos al Senado el proyecto de reforma debidamente aprobado.
Representante, hay dos cosas que a las personas les interesa mucho y les llama mucho la atención de esta ley de promoción al crecimiento económico. La primera tiene que ver con la devolución del IVA, que beneficiará a cerca de 2,8 millones de personas. ¿Cómo se va a reglamentar? Es decir, para no crear falsas expectativas. ¿Dónde tienen que hacer fila las personas? ¿Cómo se les va a dar esos entre 50 mil y 70 mil pesos? Punto uno. Y los dos, ¿cómo se va a reglamentar los 3 días sin IVA? Y evitar que los comercios le suban el precio a los productos esos 3 días sin IVA, pues, y realmente quedarse con parte del beneficio que ha tratado de instaurar esta ley de financiamiento.
A mí me parece muy oportuna la pregunta, sobre todo porque me permite manifestar el siguiente contexto. Estamos ante una ley de financiamiento, una ley de crecimiento, de promoción del crecimiento, de reforma tributaria, como se le quiera llamar, que es exactamente igual, salvo los puntos que tú acabas de mencionar, con la reforma tributaria que se presentó en el año 2018. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en el caso de no aprobarse esta reforma, queda vigente la reforma del año 2016 o la de 2012. Ese es el primer contexto. Y cualquier ejercicio comparativo que se haga entre este proyecto y los proyectos que se aprobaron en el 2012 o en el 2019, en el 2016, se encontrará que hay amplias diferencias que precisamente no concuerdan con todo lo que se ha venido diciendo desde el punto de vista negativo. El proyecto del 2019 que estamos discutiendo en este momento tiene los elementos que tú acabas de mencionar. Quizás también habría que agregarle otros elementos. Uno de ellos, por ejemplo, el hecho de que va a existir un incentivo supremamente importante para que las empresas contraten trabajadores hasta de 28 años de edad, con un beneficio desde el punto de vista fiscal. La reglamentación de la parte que corresponde a la devolución del IVA, el presidente de la República ha anunciado que se hará a través de Familias en Acción y todos los programas que se han venido ejecutando en el gobierno y que definitivamente se tienen las bases de datos, también puede ser a través del SISTEN y toda esa serie de bases de datos que permiten llegar a las personas menos favorecidas. Sí. Quizás el procedimiento es lo más sencillo y lo más importante era que se aprobara en la iniciativa diferente, entre otras cosas, a lo que se presentó en el año 2018, y efectivamente ayer, después de una amplia discusión, se aprobó. Igual que la parte que corresponde a los tres días sin IVA.
Sí.
Algunos posiblemente generan dudas, entre ellas la posibilidad de que durante esos tres días se facture más de lo que normalmente se factura, aunque el producto se entregue con posterioridad, pues, digamos, buscando la forma de hacer la trampa correspondiente. Pero una de las cosas importantes que se aprobó también es la facturación electrónica, y esa facturación electrónica que está en curso permite visualizar efectivamente si hay alguna alteración
representante
de los que están pensando hacer trampa.
Algunos colegas suyos de Cambio Radical, aunque la posición ya es unánime, estaban preocupados o no estaban de acuerdo con unos artículos para el cobro de impuestos a pensiones medias y altas y para el cobro de impuestos a retiros por fondos de pensiones voluntarias. ¿Qué pasó ayer en el debate con esos artículos?
Se mejoró la parte de la propuesta. La propuesta estaba en efectuar retención en la fuente a partir de 87 UTL. Se aumentó a 90, eso en salario indica que solamente habrá retención a partir de 4.700.000 pesos. Obviamente es un avance importantísimo y se mejora a las mismas condiciones que había en el año 2016. En ese sentido, la tranquilidad es no hay ningún tipo de perjuicio, por el contrario, se mantiene. Y con relación a la retención que se pudiera aplicar al retiro de los recursos que se puedan depositar en los fondos de pensiones voluntarios, yo sí quiero, es importante aclarar lo siguiente. No todos los trabajadores en Colombia tienen la posibilidad de hacer ahorros voluntarios en fondos de pensiones. Eso solamente ocurre con salarios altísimos, entre otras cosas, para poder disminuir la base de retención. Y la regla general es que cuando se retiren antes del tiempo estipulado, esos recursos de los fondos de pensiones, obviamente se aplica la retención. En ese sentido, tampoco hay cambio y se mantienen esos beneficios.
Representante Lorduy, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
No, muchísimas gracias, Luis Carlos.
Gracias, buen día. 6 de la mañana.